911. What's your emergency?
You need to send the police. He's gonna kill me. He killed all the others.
Who killed the others? Ma'am?
He found me.
Primate, now playing rated R.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco. Oyes Risco.
Javier Risco.
Oyes Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
De la tarde en punto en este jueves 10 de octubre. Yo soy Primitivo Olvera y los saludo con mucho gusto a nombre de Javier Risco y de todos los que hacen posible este esfuerzo informativo de Grupo Fórmula. Gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM, también de seguirnos por YouTube y en el podcast de Hoy es Risco, aquí en Grupo Fórmula. Ya lo sabe, queremos que la comunicación sea de ida y vuelta, así es que comuníquese, esté en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. La mía es @PrimoOlvera, @RadioFórmula, la red que, en la que puede seguir toda la programación de Grupo Fórmula. Y también a los teléfonos 55-5279-2291 y 55-5279-5791. Hay varias preguntas que se tienen que contestar hoy, varias preguntas que dejaremos sembradas y que iremos desgranando a lo largo de este espacio. Uno, la reforma del Poder Judicial dota a la consejera presidenta del INE de poderes extraordinarios. Dos, ¿sabe usted quién es la escritora surcoreana Han Kang, quien ha ganado el Premio Nobel de Literatura 2024? Siguiente pregunta es, ¿qué figura del tenis anunció hoy su retiro de las canchas? Las respuestas de estas y más preguntas las tendremos en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
Gustavo Alarcón asumió como alcalde de Chilpancingo durante la sesión de hoy en el Congreso del Estado de Guerrero, tras el asesinato del presidente municipal Alejandro Arcos el pasado domingo. Alarcón ya había sido candidato del PAN a la alcaldía en 2020, pero perdió contra Norma Otilia Hernández Martínez, la abanderada de Morena. Tabasco vive una jornada de violencia con el incendio de varios comercios y vehículos del transporte público y de carga, además de balaceras en la ciudad de Villahermosa. El secretario de Gobierno del Estado, José Ramón López Obrador, se limitó a responder que la policía atiende los hechos reportados. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que no va a acudir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP29, y en su lugar acudirá la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena. También dijo la presidenta de la República que aún analiza si va a asistir a la reunión del G20 en Brasil. En Estados Unidos, las muertes por Milton en la Florida aumentan. Al menos son 10 personas que han perdido la vida, 5 de ellas debido a los tornados ocurridos antes de la llegada del huracán. En tanto, el cónsul de México en esa ciudad, en la ciudad de Orlando, Juan Sabines, informó que no hay mexicanos entre las personas fallecidas. Y bueno, en unos minutos vamos a tener la colaboración de Adán Ramírez Serret. Él, nuestro experto en libros, nos va a hablar del Premio Nobel de Literatura 2024, un premio que recae en la escritora de Corea del Sur, Han Kang, una mujer joven para los estándares del Premio Nobel, una mujer de 53 años, una mujer que no es tan desconocida como otros ganadores de este, el premio más importante de la literatura. También vamos a hablar con Tlatoani Carrera y el retiro de Rafa Nadal, el grande del tenis, un ganador de 22 Grand Slam, ha anunciado que se va de las canchas. Y bueno, vamos a tener en el estudio a Guillermo Arriaga, el gran Guillermo Arriaga, y su nueva película A Cielo Abierto, una colaboración con sus hijos. Al regresar del corte, una plática con Marco Baños, ex consejero del INE, sobre la reforma judicial y sus vertientes electorales. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Oyes Risco.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
Ventas
www.noticias@rcs.com.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 9 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias a Fernando Muñoz. Saludos a través de la red social X. Gracias por estar con nosotros. Y saludos también a la niña que espanta Reloaded, como siempre, escuchándonos y comunicándose también a través de las redes sociales. Así es que esté en contacto con nosotros a través de nuestras redes y también a través de nuestros teléfonos. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
La atribución de la Junta General Ejecutiva, que tiene que dar paso al tema de la organización para organizar la elección del Poder Judicial.
Que habilita al Consejo General del INE para emitir los acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario del año 2025.
Excluye a los partidos políticos de participar en este proceso extraordinario de elección judicial.
Como usted lo sabe, entre las leyes reglamentarias que van a sustentar y que van a poder poner en marcha la reforma al Poder Judicial se encuentran pues la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en este momento está siendo debatida en cuanto a sus cambios en el Senado de la República. Pues bien, en medio de estas modificaciones, de estas reformas que pues pretenden, como les repito, sentar las bases, pavimentar el camino para que se realice la elección de jueces, magistrados y también ministros, pues se coló una reserva que nada tiene que ver con el tema del Poder Judicial, pero que sí le da atribuciones extraordinarias a la presidenta del Instituto Nacional Electoral, en este caso Guadalupe Tadei, para poder nombrar prácticamente de forma discrecional a colaboradores, a directores ejecutivos que pues hasta ahorita no han podido ser designados. ¿Por qué? Pues porque no ha logrado los acuerdos suficientes Guadalupe Tadei, desde que llegó a su cargo en el INE, para poder llenar estos huecos importantes en materia operativa. ¿Qué es lo que pasa? Que la ley, tal y como está antes de esta reforma, lo que contempla es que todas estas posiciones se designen a través del Consejo General, es decir, a través de una votación. Le están quitando esta situación a Guadalupe Tadei, le están desatando prácticamente las manos y le están diciendo, pues en este momento vas a poder nombrar a quien tú decidas. Ya hay críticas, como por ejemplo la del consejero Martín Faz, quien señala que esto va contra el espíritu de este órgano colegiado que finalmente es el Instituto Nacional Electoral. Vamos a hablar con Marco Antonio Baños. Marco Baños, usted lo conoce bien, fue consejero del Instituto Nacional Electoral, un hombre que conoce pues hasta el último rincón del INE en todos los sentidos y con quien queremos conversar de este tema. Marco, ¿cómo estás?
Mi estimado Primitivo, qué gusto saludarte y por tu conducto a Javier Risco. Muchas gracias por la oportunidad y saludando afectuosamente al auditorio.
Gracias, Marco, por estar con nosotros, como siempre, y preguntarte qué te parece esta modificación a la ley que entra así como por la puerta de atrás y que finalmente da un cambio radical, insisto, al espíritu que debe tener un organismo colegiado como el INE.
Mira, para empezar, creo que valdría la pena resaltar que los legisladores de Morena, en este caso las senadoras y senadores, y obviamente sus aliados del PT y del Partido Verde Ecologista de México, pues han mostrado una enorme avaricia en torno a ir abarcando los mayores espacios posibles de poder. Durante la discusión que se dio primero en las comisiones, pues es claro que metieron cosas que son inauditas en la reforma a las leyes secundarias para poder hacer el proceso electoral de las juezas, jueces, magistrados, ministros, ministras. Una pues fue corregida hoy en la mañana por la presidenta de la República, pues qué bueno que logró hacerlo así porque les echó para atrás esa idea de que podían vetar algunos de los perfiles que escojan los comités de evaluación, que de por sí ya son de ellos, pero bueno, se agradece a la presidenta que haya hecho eso, pero no se refirió al tema que tú mencionas ahora, y donde yo empiezo por estar totalmente de acuerdo con Martín Faz. Me parece que meter una atribución en la cual se le dé una facultad exclusiva a la consejera presidenta para que, salvo en el caso de la Secretaría Ejecutiva, pueda designar a los directores ejecutivos y a los titulares de las unidades técnicas, pues destroza uno de los principios que mejor han funcionado en el Instituto Nacional Electoral y que han caracterizado el funcionamiento de su Consejo General, que es la colegialidad para los nombramientos que se tienen que hacer en las áreas técnicas especializadas del Instituto Nacional Electoral. Ese es un primer punto. Un segundo punto tiene que ver con el hecho de que después de un año y medio de que se encuentra en funciones, pues la consejera presidenta no logró establecer un consenso con las demás consejeras y consejeros electorales para poder hacer estos nombramientos, pero sí tuvo un blindaje de parte del Tribunal Electoral, donde también hay una mayoría de magistradas, magistrados que están a favor de Morena. Hay que decirlo con toda claridad. ¿A qué me refiero? Que cuando se hicieron modificaciones a los reglamentos del Instituto Nacional Electoral y se emitió un acuerdo de parte de la mayoría de las consejeras y consejeros electorales y se establecieron reglas para que se hicieran estas designaciones de los titulares, te acordarás, Primitivo, que la sala superior del Tribunal Electoral echó atrás ese acuerdo y le dijo a Guadalupe Taddei que podía poner por tiempo ilimitado a las encargadas y encargados de las áreas técnicas del instituto, porque no se han podido, insisto, establecer los consensos. Esa parte de ese blindaje que se dio, que pues suena más que a un blindaje, a una especie de complicidad entre consejeras y consejeros afines a Morena, con magistradas y magistrados afines a Morena, pues me parece a mí que ahora simplemente se llevó al marco de la ley, aprovechando esta coyuntura que, vuelvo a insistir, no estaba previsto en la propuesta original que presentó Claudia Sheinbaum, con la que pues tenemos diferencias, claro, pero ya esto también era otro de los excesos de parte de Morena, y sí destruye un principio elemental de colegialidad, porque es un hecho concreto que las consejeras y los consejeros electorales, con independencia de que en el pleno del Consejo General pueden hacer designaciones, o así como está todavía en este momento, de esos directores y titulares de unidades técnicas, pues eso garantiza que nadie puede controlar a esos directores, que les sirven a la institución, que cumplen con programas de trabajo para hacer bien las elecciones, para cumplir bien con las funciones ordinarias del Instituto Nacional Electoral, pero que no tienen una persona o un consejero, una consejera detrás de sí.
No tienen un compromiso con nadie por deberle la postulación, ¿no? O la designación.
Exactamente. Ese es el tema. Pero ahora, al concentrarlo en Guadalupe Taddei, que no pudo consensuar con las consejeras y consejeros los nombramientos, pero sí pudo consensuar con Morena, porque ni modo que la presidenta no haya estado en medio de esa inclusión absolutamente extraña que se hizo en esta materia, pues me parece a mí que ya le das un poder total, y que obviamente los nombramientos que la presidenta haga pues serán nombramientos que sean avalados por Morena. Y además, pues esa complicidad entre Morena y la consejera presidenta pues se vio a lo largo del proceso. Sí. Hay que recordar cómo se aplicaba el reglamento de sesiones, donde le podían llamar la atención a Guadalupe Acosta, a Germán Martínez o a Emilio Álvarez y Casa, pero no a Noroña. O sea, era una cosa verdaderamente peculiar, por decirlo de alguna manera, Primitivo, de este proceso electoral. Pero la verdad de las cosas, muy lamentable, porque igual como va a ocurrir con la reforma al Poder Judicial, pues esta reforma tiene una repercusión negativa en términos de los avances democráticos que habíamos tenido en el país.
Por supuesto. Marco, rápidamente, tenemos un minuto y quisiera nada más consultarte el otro punto de esta reforma que tiene que ver con el INE. ¿Tú ves factible que se haga a través del INE este nuevo mapa electoral? Porque ahorita las elecciones se hacen con distritos y no con circuitos judiciales, que es lo que tiene que pasar, ¿no?
Sí, este es uno de los problemas operativos más graves que tiene esta elección, lo ha dicho con mucha profundidad en algunos momentos, particularmente Arturo Castillo, que es el consejero que preside la Comisión del Registro, pero tú tienes ahora una geografía por distritos, lo dices bien, Primitivo, y tienes que acompasar no los circuitos judiciales, porque esos son por entidad federativa, pero sí el ámbito jurisdiccional de las juezas, jueces de distrito, de los magistrados de distrito, esos los vas a tener que reacomodar y vas a tener que meter a una especie como de programa informático las secciones electorales y van a quedar agrupadas sin que sean de los mismos distritos electorales. Entonces, esa parte me parece a mí que es muy complicada para el instituto en términos operativos.
Marco, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
Al contrario, Primitivo, un saludo muy afectuoso para ti y para todo el auditorio. Gracias.
Fuerte abrazo. Marco Baños, ex consejero electoral. Corte, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy es
Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
It's 30 minutes away. I'll be there in 10.
El Fixer con Kenneth Smith.
I'm here to help.
A menos de 4 semanas de la elección presidencial en Estados Unidos, que se va a llevar a cabo el 5 de noviembre, Barack Obama ha entrado ya de lleno en el respaldo de Kamala Harris con un mitin en el estado de Pensilvania, un estado clave en donde también ha estado concentrado Donald Trump. Barack Obama ha sido pues muy, muy importante, pretende convertirse en un actor clave en estas últimas semanas cuando las encuestas están todavía empatadas. Está en la línea telefónica Kenneth Smith y él, pues, su sección Fixer, hoy con el ojo puesto en los Estados Unidos. Kenneth, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Primitivo. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
Oye, a un mes la incertidumbre priva, ¿no?, en la democracia estadounidense, y ahora entran en juego varios factores. Por un lado, Barack Obama, con todo su carisma, con todo su prestigio, y por el otro lado estaba yo leyendo, Kenneth, estas versiones de teorías de la conspiración que ya comienzan a rondar en los círculos de Donald Trump, incluso hablando de que si pues los demócratas y Joe Biden controlan el cambio climático para afectar con fenómenos como los huracanes a los estados donde hay predominancia republicana. ¿Qué te parece?
Sí, bueno, lo que señalas es un ejemplo más de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Es una contienda sumamente cerrada, como bien lo señalas. Ahorita los temas que están en la bandeja de los candidatos es quién va a tener una mejor respuesta, un mensaje más sólido respecto al huracán que está pegando fuerte en Florida. Y en efecto, hay cualquier cantidad de teorías de la conspiración, no solo en torno al fenómeno climatológico y lo que pueda estar o no estar haciendo la administración Biden, que ha acusado con información falsa a todas luces el candidato Trump de que no se está atendiendo como se debería. Digamos, el tema migratorio es también un tema que está en primera fila. Y esto va a seguir, van a seguir, por un lado, los esfuerzos ya echando toda la carne al asador, como bien señalabas, el expresidente Obama está participando ya directamente. Hay un esfuerzo muy fuerte también, no solo en materia de qué va a pasar con la campaña presidencial, sino la contienda en el Senado y la Cámara. ¿Quiénes van a tener el control? Si va a haber una especie de split, como hay hoy en día, entre republicanos y demócratas, o si pudieran los demócratas, en todo caso, tratar de controlar ambas cámaras, lo cual se antoja difícil. Pero sí, en los estados bisagra tienes a los candidatos dentro del margen de error de las encuestas, o sea que básicamente por el momento es un volado y vamos a seguir viendo, yo creo, estas declaraciones sobre todo extremistas por parte de Donald Trump y haciendo un último esfuerzo de movilizar el voto conservador en Estados Unidos.
¿Y dónde va a estar la clave en estas semanas? Porque al final lo que estamos viendo es un duelo muy trabado entre ambos candidatos. Ninguno se puede despegar ni en las encuestas ni en las apuestas, que también nos dan un termómetro de la actividad política en Estados Unidos.
Sí, mira, podemos decir que, por ejemplo, las últimas semanas se esperaba mucho del debate vicepresidencial. Yo creo que había quienes pensaban que Tim Walz iba a arrasar y que le iba a ir mal a J.D. Vance, como le fue mal a Trump contra a Kamala en el debate. Pero la realidad es que fue un debate bastante parejo. Yo creo que no tuvo un impacto como tal en la campaña. Pero lo que sí es un hecho, muchos analistas políticos se preguntan si le convino a Trump escoger como compañero de fórmula alguien que puede ser hasta más conservador que él. Uh-huh. Es decir, si su esfuerzo debe ser en concentrarse en atraer votos de los indecisos, de aquellos republicanos moderados o demócratas conservadores, por así llamarles, la gente en el centro, pues traer a alguien tan conservador en temas como el aborto, temas sociales, temas migratorios, pues no le va a sumar votos. Ya sabemos que tiene su voto duro de un 20-30% del electorado. La pregunta es si puede juntar más, ¿no? Y la clave está en el Midwest, en el norte centro del país, donde hay gran actividad sindical. Ahorita ambos candidatos están peleando por el apoyo y el cariño de los sindicatos para definir la elección en Pensilvania, Michigan y también probablemente Wisconsin. Van a ser tres de los estados claves. La elección por su sistema político en el colegio electoral se define en muy pocos estados. Entonces ahí están todas las baterías enfocadas en este momento.
Bien, decías, Trump eligió a J.D. Vance como su pareja en la fórmula en un momento en el que no estaba Kamala Harris. También eso le cambió, ¿no?, la perspectiva.
Así es, en el momento en que entró Kamala, de alguna manera le voltearon el argumento a Trump. De repente pasó de la noche a la mañana a él ser el candidato del pasado, el candidato que se percibe de avanzada edad. Y la entrada de Kamala pues sí hizo que subiera como espuma, luego se estacionó porque hay cuestionamientos respecto a muchas de las políticas que pudiera implementar Kamala. No ha habido suficiente detalle en opinión de analistas políticos en Estados Unidos, y entonces es ahí donde nos encontramos en una situación muy pareja de la elección. Pero parecería que a la gente ya se le olvidó que sucedió aquel atentado contra Donald Trump, sí, cuando todavía teníamos a Biden en la campaña, donde parecía cantado que derivado de haber sobrevivido ese atentado, pues casi lo veían ya como un mártir que iba a ser elegido, ¿no?, por mayoría, y todo cambió en un par de semanas.
Muy bien, pues faltan 3 semanas y media y conoceremos quién será el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos. Kenneth, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Primitivo, y sigo a tus órdenes.
Fuerte abrazo, Kenneth Smith.
Oyes Risco.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.
El Premio Nobel de Literatura 2024 es para la sudcoreana Han Kang, usted acaba de escuchar, por su intensa prosa poética que confronta los traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. Es el anuncio de la Academia de Ciencias y Artes sueca, quien ha decidido y ha designado hoy, pues, a esta mujer coreana, no tan desconocida, sí joven, para los estándares del Premio Nobel. Ella tiene 53 años, estaba leyendo que es la mujer más joven en los últimos, o la ganadora más joven en los últimos 37 años, tomando en cuenta hombres y mujeres, por supuesto. Pero el que sabe de estos temas es mi querido Adán Ramírez Herret, a quien siempre le mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Adán?
Hola, queridísimo primo, ¿cómo estás? Feliz de hablar contigo, de platicar de literatura, como siempre. Y en este caso, la verdad es que me emociona muchísimo que le hayan dado este premio Nobel a la escritora escritora Corea del Sur, Han Kang. No porque la conociera desde antes, querido primo, sino porque la he empezado a leer a partir de las 6 de la mañana de hoy. Dos libros en particular que me han resultado deslumbrantes, me han gustado muchísimo. Y leyéndola, celebro mucho que le hayan dado este premio.
Una mujer que se dio a conocer recientemente en idioma castellano, porque sus libros, ella tiene 4 o 5 novelas, Adán, y apenas pues hace, pues qué será, 7 años, ¿no? 2017 fue cuando apareció su primer trabajo ya traducido al español.
Exacto, ella se saltó a la fama, digamos, en el mundo occidental en el 2007 con una novela que se llamó La Vegetariana, por haber sido ganadora del premio Man Booker, y después también volvió a ser nominada con otra obra, y en efecto en 2017 fue traducida al español por la editorial pequeña llamada Rata Española. También está en una de las grandes editoriales como Penguin Random House, y se había dado a conocer al mundo, no era una completa desconocida conocida para nada, incluso para la lengua castellana. Sin embargo, entre los nominados al Premio Nobel de Literatura no estaba. Me gusta mucho también, primo, que se lo hayan dado a ella, uh-huh. porque en Corea hay una ebullición cultural, hay un cambio social, y eso se está representando en la economía, con economistas como Han Yong-chang, en la filosofía como Byung-Chan Han, y en muchos otros campos de la literatura, y creo que a la cabeza en muchos sentidos va Han Kang, esta escritora muy muy joven para ganarse un premio tan tan importante.
¿Qué nos dice? ¿Cuáles son los temas, cuáles son las inquietudes, los grandes puntos que mueven a la literatura de esta escritora de Han Kang?
Ella, según leí en entrevistas y también en la introducción muy interesante a la novela La Vegetariana, uh-huh. ella representa un cambio de generación, primo, porque había una reticencia cultural uh-huh. a que se contara lo que estaba viviendo Corea, esta sociedad que pasó casi en los últimos 40 años de una sociedad muy cerrada a estar completamente capitalizada, a ser un lugar donde se trabaja sí. muchísimo, y donde en estos cambios se ve representado en la novela Vegetariana, por supuesto que tiene una potentísima uh-huh. fuerza feminista, donde un lugar patriarcal, sin duda Corea del Sur, pero también en los cambios de alimentación. Eso aparece también en el libro de una economía sí. comestible, de un economista hambriento, uh-huh. explica el mundo, de cómo ellos pasaron sí. de ser comer solo su comida a abrirse al mundo. Entonces uh-huh. allí esta reticencia es de la vegetariana, que dice, empieza a tener pesadillas el personaje sí. con la carne, con todo tipo de carne, y comienza una nueva vida.
Adán, nos quedan 20 segundos. Los libros que podemos leer en español de Han Kang.
Están los que he leído hoy, les decía, La Vegetariana, les recomiendo profundísimamente La Clase de Griego, uh-huh. es un libro espectacular sobre el lenguaje, sobre Corea, sobre el muy idioma bien. Coreano y sobre la literatura, así que es hermoso. La Vegetariana y La Clase de Griego recomiendo ampliamente.
Muy queridísimo. Bien. Adán, muchas gracias, fuerte abrazo, siempre es un placer, y felicidades por el título de maestro gracias. En letras. Gracias, Adán.
Gracias, primo, va, un abrazote.
Abrazo fuerte. Corte, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
Son las 3 de la tarde con 39 minutos.
Hoy es Risco.
He's done it again. Can you believe it?
Deportes.
He is flying.
Con Tlatoani Carrera.
Un grande del tenis, uno de los más grandes de la historia del tenis y de los más importantes deportistas a nivel internacional, anuncia su retiro a los 38 años de edad. Rafael Nadal, español, ganador de 22 torneos de Grand Slam, ha decidido dar un paso atrás. Finalmente, los años y las lesiones terminan con esta carrera brillante. Tlatoani, ¿cómo estás?
Bien, querido Primitivo, pues con otra bomba, ¿no? Venimos de hace unos días. En el deporte español se iba Andrés Iniesta y le dimos este espacio. Y cuando llegamos a Rafa Nadal, creo que tú lo acabas de decir ahorita, hay que buscar un adjetivo donde podamos ver el nivel superlativo que tuvo este tenista. Viene de una generación donde tres tenistas prácticamente borraron del libro de los récords a todos los demás. Uno de ellos, Rafa Nadal, ¿no? Hablamos de Djokovic, Federer, Nadal. Nadal queda como el segundo de toda la historia, solamente detrás de Djokovic por el momento, que sigue activo con 24 Grand Slams, pero de eso estamos hablando, de una ballena azul del deporte, si lo vemos así. Ganó 14 torneos de Roland Garros, algo que parece inigualable, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando hay uno de estos genios que tuvo, además, mucha gente dice que Nadal era un atleta jugando tenis? No, era un enorme tenista sí. con grandes virtudes atléticas, tal vez el que fue más atlético de esta triada que estamos hablando, que monopolizó el deporte. Y además, ¿sabes qué me encantaba uh-huh. de Nadal? la gran fortaleza mental que tuvo y que demostró principalmente contra Roger Federer, contra todos los tenistas que enfrentó. Y que pero Federer claramente lo dominó mentalmente.
Y que demostró contra él mismo, porque hubo muchos torneos en los últimos años en donde jugaba con un dolor tremendo. Nos tocó verlo aquí en México y era impresionante.
Sí, impresionante. A ver, se va con 92 torneos de ATP. Imagínate nada más lo que eso significa. Pero lo hablas también y lo dices, llega en un momento doloroso la lesión porque se va como el número 154 del ranking. Lo que te habla para un deportista de su estatura, de que ya le dolían las rodillas, que ya no había forma de mantenerse ahí y lo único que lo mantenía era esa cabeza a prueba de todo. Nunca podías dar un punto por ganado con Rafael Nadal. Llegaba a las pelotas más inverosímiles, con una técnica maravillosa, con una muñeca privilegiada, le pegaba bien de revés a dos manos. Todo lo hacía bien Rafa Nadal y mañana le estaremos dedicando muchísimo. Haremos recomendaciones de libros, de películas y de grandes anécdotas acerca de Rafa Nadal.
Pues vamos a estar muy pendientes. Gracias, Tlatoani.
Te mando un fuerte abrazo y seguimos con el tema.
Fuerte abrazo para ti también.
Oyes Risco.
¿Cómo sabré mi papá? Ya te dije que no me acuerdo. Ya olvídalo.
¿Tú lo vas a olvidar?
Nunca.
¿A qué venimos hasta acá?
Vamos a buscar al celero que chocó con mi papá. Lo vamos a buscar para matarlo.
¡Súbase la camioneta!
¡No te muevas!
Escuchamos parte del filme A Cielo Abierto, que está a punto de estrenarse. Estamos a una semana de que aparezca ya de manera formal, aunque ayer hubo una presentación y ahorita nos van a comentar sus autores cómo les fue. Están aquí en esta mesa Mariana Arriaga. Hola, Santiago Arriaga y también Guillermo Arriaga. Querido Guillermo, ¿cómo estás? A Mariana y a Santiago los conocimos hace un par de días, que nos lo presentaste, pero pues
ya tenemos rato conociéndonos.
Ya tenemos rato conociéndonos, ¿no?
Qué gusto saludarte otra vez.
Qué gusto saludarte. Hoy tú como eres el colaborador de tus hijos.
Sí.
Al final de cuentas, ¿no?
Sí. Pues ya tenemos rato colaborando. Sí, hemos hecho ya otros trabajos cinematográficos, unos cortometrajes juntos. Pero ahora estoy muy contento que la primera obra que escribí para cine en mi vida se llama Cielo Abierto, hace 30 años, y descubrimos el manuscrito, que yo no sabía dónde estaba, el manuscrito original, La Máquina de Escribir. Lo leyó Santiago, se entusiasmó, se lo dio a su hermana, se entusiasmó y decidieron dirigir esta película.
¿Cómo encontraron, Mariana, Santiago, el manuscrito perdido?
Pues mira, te puedo contar yo, pero Santiago fue el que lo encontró, entonces creo que le corresponde contar.
Cuando yo me gradué de la universidad, tenía muchas inquietudes. Y una de ellas era encontrar todas las cosas que había escrito mi papá. Y me dijo que había un guión que había escrito cuando éramos nosotros muy chiquitos, el cual había vendido los derechos y no se había hecho, pero que debería estar en alguna de las cajas que tenían cuando se mudaron. Entonces mi mamá me dijo, sí, ayúdame a buscarlo y de paso te pones ahí a limpiar. Entonces me metí a explorar en estas 20 cajas que tiene llenas de papeles de cuando escribía Máquina de Escribir y pues ahí me encontré con el manuscrito.
Y ahí te encontraste.
Sí.
¿Y qué descubriste?
Pues descubrí una historia. Bueno, descubrí también a un papá que tenía miedos, que tenía inseguridades, que tenía estas inquietudes que como hijo no ves de repente. Cuando tú eres un niño, tú ves a tu papá como esta figura que no le teme a nada y que está listo para todo. Y leyendo este guión yo me encontré con un papá que pues también tenía miedo de no estar presente en nuestras vidas. Y de ahí surge un poco la historia de A Cielo Abierto.
Es una historia de familia.
Es una historia de familia, es una historia de amor, es una historia de liberación, venganza, perdón. Son muchos temas de los que trata, pero en resumidas cuentas es de un papá que va en carretera con su hijo menor y un tráiler se les estrella de frente, el papá muere y al pasar 2 años la madre se vuelve a casar y se mudan a la casa el nuevo esposo y su hija. Y el hijo, que no iba en el accidente, sigue muy obsesionado con tratar de entender cómo pasó, cómo fue, siente cierta culpa de no haber estado ahí, y convence a su hermano menor de irse al norte de México a buscar al trailero para vengarse, al trailero que chocó contra ellos. Y en este viaje se les pega la hermanastra, que se lleva al novio sin saber a lo que van, con mucha ingenuidad, y entonces es todo este viaje que emprenden al norte de México, a Coahuila, estos adolescentes.
La fortuna, la venganza, lo que va delineando nuestra vida, Guillermo.
Sí, es una historia de pérdida. Se muere el padre en el accidente. No estamos haciendo spoilers, se muere en el minuto 3, ¿no? Y el hijo mayor está muy obsesionado con ir a vengarse. Le dice al chico, ya sé dónde vive el trailero, ya lo localicé, vámonos a matarlo. Pero la venganza es muy compleja y tiene como muchos matices. Y a lo largo del viaje van descubriendo quiénes son ellos mismos, se van descubriendo como familia, van lamiéndose las heridas, porque ella también es huérfana. Su padre es viudo y murió en el parto de ella, la madre, entonces es difícil para ella también. Y poco a poco se van conociendo, van descubriendo el amor, el sexo, van descubriendo el país. Ella hace cosas tan ridículas como llegar a una fonda de carretera y decir, un capuchino, por favor. Y la señorita le dice, ¿qué es eso, no?
Estás hablando de un manuscrito de los años 90.
Sí.
No había internet en aquella época.
No había internet, no había celulares.
No había celulares.
La gente peleaba por la televisión, o sea, en esta película los personajes pelean por la televisión de la casa.
A ver, ¿cómo plasman ustedes, que pues, sí son nativos digitales, ese,
pues no tanto, ¿eh?
Ese mundo? A ver, ¿cuántos años tienen?
33 y 32.
No, bueno, ustedes casi no se acuerdan del mundo sin internet.
Claro, claro, sí, por
nosotros
supuesto.
Crecimos hasta los como 12, 13 años sin internet.
Fíjate, es interesante.
Sí.
Yo recuerdo que el internet hizo su aparición por ahí en el 94, 95.
Pero siento que se por que empezó a comercializar época, ¿no? Y a ser mucho más accesible.
Pero
como hasta
tenía un papá muy, muy primitivo. y ese papá primitivo pues no tenía internet en la casa, no tenía computadora. Fui el último de toda mi familia, de mis hermanos, en usar celular. Entonces, pues ellos no estaban acostumbrados a eso. Pero ellos reflejan la década de los 90. Uh-huh. La película se lleva a cabo en la época de los 90. Y fíjate que filmaron con todo lo que les dicen los cineastas experimentados, que no hagas en tu primera película. No dirijas actores que nunca han actuado. Tienen actores que nunca han actuado. No te rodees de gente que tiene mucha experiencia como actor. Se rodearon de gente que tiene mucha experiencia como actor al mismo tiempo. No animales, no choques. No hagas un viaje de carretera. No vayas a filmar en el desierto. Pero ellos filmaron todo esto, lo hicieron con mucha solvencia. Ya verá el público qué bien pudieron resolver todos los problemas que les enfrentó la película.
¿Tú interveniste en la filmación?
Yo era el productor.
¿Tú fuiste el productor?
Sí, yo fui el productor.
¿Metió mucho la mano?
Como buen colaborador que es, creo que más que meter mano es una cosa de tratar de crear juntos una mejor película. Es, si tiene un comentario que cree que valga la pena decirlo, lo decía.
Te lo pregunto porque en los últimos meses me ha tocado y he tenido la oportunidad de hablar con varios chefs de diferentes partes del país. Y algunos de ellos vienen de familia de cocineras tradicionales. Sus mamás son cocineras. Y entonces ellos siempre cuentan, ¿no? Mi mamá siempre me regaña cuando le meto la mano a sus recetas. Pues aquí la receta era de él. ¿No?
No. Ellos tuvieron toda la libertad para hacer la película. Yo estaba en una camioneta lejos del set. Ajá. Como a unos 100 metros de distancia. Solo en muy poquitas ocasiones, creo que rebase de 5, le decía, oye, yo sugiero esto. O yo cuando escribí me imaginé esto. Pero no pasó de 5 veces.
¿Qué conocieron ustedes al encontrar, al leer el texto y al llevarlo a cabo?
Pues para mí, de entrada, cuando eres niño es esto. Crees que los papás son estas figuras grandísimas que tienen todo resuelto, que no tienen ningún problema, que nada se les atora, que nada les preocupa, o al menos eso transmiten. Y 30 años después, ya más cercana, digo, no estoy todavía en la etapa de ser madre, pero estoy más cercana a eso. Ya estoy como del otro lado, donde como hija puedo leer, pero también como futura, no ahora, pero en algún momento cercano, madre, entender este Guillermo que estaba preocupado por cómo iba a ser nuestra educación, qué pasaba si él faltara. Santiago acaba de ser papá hace muy poco tiempo, entonces es como un círculo bien curioso como a 30 años de que lo escribió estamos nosotros dirigiendo, él siendo papá, y ya todos en otro lugar, pero colaborando en un primer proyecto.
¿Te reflejas en aquel Guillermo?
Sí, mucho. O sea, mi objetivo en la vida ahora como padre creo que es darle la vida y el amor y el cariño que mis padres me dieron a mí y ser igual de buen papá que ellos fueron conmigo. Creo que eso es ahora como mi objetivo de vida sobre todas las cosas.
¿Y tú, Guillermo, cómo te ves a tanta distancia? Hace poquito publicaste Retorno 201.
Fíjate que lo chistoso de Retorno 201, que escribí a los 24, 25, 26 años, y esta obra que escribí a los 35, 36 años, es que no he cambiado. Creo que sigo teniendo las mismas preocupaciones éticas y estéticas y vitales, por así decirlo. No varían. Es muy chistoso, pero los creadores parece que somos esclavos de una fuerza ajena a nosotros que nos dice, tienes que escribir de esto, ahora tienes que hacer esto, y nosotros, o yo por lo menos obedezco, ¿no? Hay algo que los críticos no pueden ver porque ellos escriben bajo la lógica, es que nosotros no escribimos bajo la lógica. Entonces, yo al ver esta película, de lo que más alegría me puede dar es que aprendí un montón de ellos dos. Que mis hijos se convirtieron en mis maestros, que me enseñaron una forma de ver el cine y una forma de plantear las películas que yo no había contemplado antes. Quienes vean la película, yo les voy a pedir que se fijen en las miradas. El juego de miradas que hacen constantemente los actores es brutal. El manejo de los espacios, el tono de los actores, la puesta de la cámara. Creo que es muy interesante. Tienen un sentido de la sutileza y un sentido del detalle que a mí, la verdad, me tranquiliza que mi obra está en buenas manos, la verdad.
Santiago, Mariana, ¿es resultado final? ¿Concuerda con lo que ustedes se imaginaron cuando comenzaron?
El otro día lo platicábamos porque se te olvida cómo es como te lo imaginabas, siempre. Y te quedas con el producto final. El producto final es lo que es y para ti ya es. O sea, yo ahorita no me puedo acordar cómo me imaginaba la película cuando la leí la primera vez. Es como no si, tengo memoria.
Como si la memoria fuera reemplazada al momento por lo que está llegando.
Vas desechando todo lo que...
Porque
lo
le empiezas a dar vida y cuando empieza a cobrar vida esto y ya le pones la cara al actor y demás, pues trabajas durante años en estos proyectos, empiezas a darles la forma. Y pues no yo no me acuerdo hoy cómo era esta película que tenía en mi cabeza.
¿Cuántos años duró el proceso?
Como 2. De cuando empezamos ya seriamente
a... 3 años desde que empezamos ya en forma
a trabajar.
Y ahora felices.
Felices ya. En una semana para que estén los cines.
¿Cómo les fue en la proyección de ayer?
Muy bien. Muy bien. Tuvimos el junket de prensa y pudimos platicar con las primeras impresiones de la película, con el público mexicano, con la prensa y bueno... Pues muy bien.
Pues
muy
enhorabuena, enhorabuena. Gracias por estar aquí, gracias por compartir.
Se estrena el 17 de octubre.
Eso es importante.
En todos los cines, en Cinépolis y en Cinemex y en la Cineteca y en todas las ciudades del país se estrena. Les vamos a pedir encarecidamente que vayan el primer fin de semana, porque el primer fin de semana es crítico.
Es el más importante.
Es el más importante para una película. De eso depende que siga o no siga. Le juro al público que les va a emocionar mucho esta película. Les los va a conmover y no se van a arrepentir de ir.
Muy bien, Guillermo, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias,
qué gusto. Primitivo, ¿no? Santiago, gracias. Muchas Mariana, gracias.
Muchas gracias.
Y les va a ir muy bien. Les va a ir muy bien. El jueves estaremos en el cine para ver A Cielo Abierto. Gracias a ustedes por acompañarnos. A nombre de Javier Risco, le agradezco su atención, su confianza, su compañía. Quédese con Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.